Pablo Das Neves, sí, exactamente. Pablo querido, ¿cómo andás? Bienvenido, buena jornada, ¿cómo anda usted?
¿Qué tal, Mario? Buenos días, espero que tengan un buen fin de semana.
La verdad, contentos porque podemos estar todos conectados. Veo la diversidad, la tecnología hace que nos podamos conectar, pero también hay que pagar un montón de quilombos. Ayer estuvimos hasta las 5 de la mañana con los técnicos porque veo que se caen los puertos, los servidores. Argentina es un país de desinversión, no de inversión.
Sí, el tema de tecnología, infraestructura tecnológica, es uno de los problemas que generalmente a la hora de definir inversiones se encuentran en la Argentina, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de superarlo.
Yo te pregunto, en plan de inversión, justamente le vamos a decir a la gente, hemos estado la semana pasada, íbamos a hablar y no se pudo dar, y esta semana pudimos coincidir de poder tenerte como un hombre de lo que es el mercado de valores, incipiente, lo que es la inversión. Vos sabés mucho de esto, sos una persona que se dedica a este tipo de mercado, das asesoramiento, pero bueno, en este país que tenemos de desinversión más que de inversión, ¿cómo nos cae el convenio que hizo, o por lo menos en esta ida y vuelta, la semántica dice que Estados Unidos iba a traer un sinfín de convenios de multilaterales o multinacionales, pero en ese ida y vuelta algunas cosas se aceptaron, otras cosas las tiene que aceptar Estados Unidos? En ese medio tiempo, la última semana, el plan de inversión de dólares no dieron cuoro, los bancos, o por lo menos dicen que no hubo. ¿En qué afecta? ¿Cómo se ven los valores o cómo se ve el mercado después de este proyecto que se aprobó, que se firmó la semana anterior?
Sí, a ver, en primera medida yo creo que es importante aclarar cuáles son los alcances de los convenios, ¿no? Porque acá lo que se aprobó es un marco general. Cuando vos establecés un acuerdo con otro país, ¿no? Que son acuerdos arancelarios principalmente, vos lo que establecés son marcos generales y después vas viendo producto por producto, ¿no? Este marco general básicamente lo que hace es permitir, digamos, que productos americanos puedan ingresar a la Argentina con, digamos, una apertura preferencial, donde, por ejemplo, Argentina no tiene que ponerle controles como, por ejemplo, SENASA, los controles de calidad que tiene la Argentina, sino que acepta los controles que ya tiene el mercado americano, una serie de cuestiones. Y también, ¿no?, del lado de la Argentina, también se eliminan algunos aranceles sobre algunos productos argentinos para que puedan ser comercializados en Estados Unidos. Esto, obviamente, es un marco general, ¿no? Y después, a partir de ahí, empieza el detalle, que es seleccionar puntualmente cuáles son los productos, tanto de un lado como del otro, que van a entrar dentro de este marco, ¿no? Y empezar esa etapa de la negociación. Hasta el momento, el mercado, todos estos acuerdos los viene viendo con cautela, ¿no? Principalmente por una cuestión de que Argentina, dentro de lo que es el mercado financiero, ya ha tenido una mejora importante, significativa, después en sus valuaciones, después de las elecciones, pero ahora hay que ver algunas reformas que le está pidiendo el mercado para hacer a la Argentina más competitiva. Esas reformas tienen que ver con la cuestión tributaria y la cuestión laboral principalmente, ¿no? Hay otras reformas en el medio también que se plantean, como es el caso de la reforma previsional, que parecería que está para una segunda etapa, y otros proyectos que no son reformas, pero por ejemplo tener un presupuesto nacional aprobado para el 2026 también es otro de los temas que lo está pidiendo el mercado, ¿no? En este proceso, como habíamos hablado la última vez que charlamos, ¿no?, este proceso de estabilización, digamos, que se está dando a nivel nacional.
Está bueno. Vos decís que va a impactar en forma negativa en los mercados. A ver, la pre-reforma que quieren hacer, o por lo menos la inclusión, porque ahora en diciembre, en teoría, está apalabrado para hacer una sesión especial o un armado para poder llegar a incursionar en los cambios que piden para la reforma. ¿Eso puede llegar a impactar en esto del mercado de poder traer inversiones o variar la bolsa de valores? Porque hasta ahora yo hablaba con César Vicente Herrera el otro día por teléfono en la semana, hablaba con otros colegas, con Gabriela Dufour, y por ahí esto me trae a orilla el hecho de que todos dicen que dudan de que haya un cambio de este proceso de inversión o de mercado. Sí puede haber un buen éxtasis, según ellos, del mercado o la bicicleta financiera. ¿Vos considerás que puede ser así?
A ver, lo que comúnmente se llama bicicleta financiera, ¿no? Básicamente es la no inversión en economía real, sino en productos con tasa de interés y vivir de tasa de interés. Eso es lo que se llama bicicleta financiera. La bicicleta financiera en la Argentina existió siempre, digamos, existe y se da más que nada en los casos donde vos tenés contextos de inflación alta, porque podés jugar con los tiempos y con tasas reales elevadas, tasas reales positivas elevadas. Hoy por hoy la tasa real positiva es baja, ¿no? De hecho, por ejemplo, la caución a un día está en 23%, una cosa así, que apenas se representa lo que puede ser la inflación anual. Yo no sé si da tanto para hacer hablar de bicicleta financiera. Capaz que, y esta es una crítica que se le hace permanentemente al mercado, el dólar está muy barato, entonces mantener el dólar artificialmente barato hace que uno pueda, hacer carry, ¿no? Y comprar dólares para ir ganando, digamos, ese diferencial de cotizaciones o tomar deuda en dólares y comprar pesos, bueno, hacer una serie de cosas. Ahora bien, lo cierto es que estas reformas que se plantean, que supuestamente, como vos bien decís, se van a tratar en extraordinarias, ¿no? Son reformas que tienden a bajar el costo empresario, ¿no? El bajar el costo empresario, justamente el otro día lo charlaba con un colega tuyo, ¿no? El bajar el costo empresario siempre es positivo, porque hace que las empresas obviamente tengan mayor disponibilidad, pero después tenés que ver qué es lo que pasa con eso, ¿no? O sea, si esa disponibilidad se reinvierte en la actividad económica de la empresa, no. Yo creo que, por ejemplo, hay sectores, por ejemplo, suponete, el sector de petróleo, ¿no? Y de todo lo que es energía. Son sectores donde hoy por hoy reinvertir, digamos, las ganancias en la industria es muy positivo porque la tasa de rentabilidad es muy alta. Hay otros sectores que no lo son tanto. O sea, hoy, por ejemplo, el comercio minorista no es un sector que sea muy rentable. La construcción tampoco es un sector rentable. Vos cuando ves, por ejemplo, el nivel de actividad económica te das cuenta de que hay sectores que están más castigados que otros, ¿no? La construcción, el comercio son los sectores que vienen más golpeados y otros sectores que están con más, digamos, una actividad más fuerte, como es el caso de petróleo, energía, minería, combustibles, con lo cual depende mucho en lo que es empresa por empresa. De todas maneras, me parece que, bueno, es un poco también aflojar volver más flexible, ¿no? La posibilidad de contratar, ¿no? Entiendo que eso también en muchos emprendedores es una necesidad, ¿no? El poder tener la facilidad para contratar y asegurarse de que por industria de juicio no terminen, digamos, echando a la gente, ¿no? Y que terminen con un juicio laboral demasiado, digamos, oneroso, ¿no? Esto es lo que se conoce en los mercados desarrollados como desempleo friccional, ¿no? O sea, hacer que la gente pueda cambiar rápidamente de trabajo, y eso creo que son un poquitito hacia donde se apunta. Ahora, bueno, es un tema que tenés que ir viendo si realmente se va a ir implementando, porque, como te digo, es positivo bajar el costo laboral, pero bueno, el costo empresario en general, ya sea laboral o tributario, pero bueno, eso, digamos, hay que ver después qué se hace con esta ganancia, ¿no?
Sí, hay que ver, ¿no? Hay que ver qué se hace con él. El tema es que veo que es todo muy frito, ¿viste? Muy libre, muy muy raro, todo muy... no hay una claridad en nada. Yo la verdad, mira que uno conoce en tantos años de hacer prensa o radio, mucha gente que se dedica al mercado o gente acá en el orden local, en Madrid, ¿viste? César Vicente Herrera, vos lo conocés, es un especialista que trabajó dos Martín Fierros en La Voz de la Economía en Comodoro, profesor de la universidad, un tipo que ha hecho mucha cátedra, ¿no? Y y no sale el exhorto de los errores que por ahí el mercado pero bueno, uno a veces habla desde la parte técnica, ¿no? El hombre común, doña Rosa, por ahí le cuesta entender todo esto, y yo a veces me meto porque me gusta investigar y porque se me veo la obligación periodística, pero es difícil entender qué hacer, porque pero la otra vez un amigo tenía como todos en este momento tienen problemas de económicos y van cambiando, viste, los pequeños dólares que van comprando, que han tenido, y charlábamos, ¿no? Y me decía, no, hoy hay que tratar de pedir la plata prestada por ahí, después devolverla, pero no cambiar los dólares porque no es momento, ni siquiera es momento de vender. Estamos hablando de gente que tiene negocio, ¿no? Y que está con ese quilombo. La otra vez el que tiene, como nos pasa a nosotros que somos productores, que por ahí tenés un descubierto en el banco de 500 mil pesos, decís, para mí es un dolor de cabeza. Y hablaba con el dueño de una tienda importante y me dice, yo gasto 60 millones de pesos por mes y todas las semanas estoy con un descubierto de 3, 4, 5 millones, yo mira, o de hasta de 30, me dice. La locura de lo que conlleva las responsabilidades económicas y comerciales. Yo hablaba con algunos comercios importantes acá y todos tienen su varamiento o su mirada sobre lo que es el mercado. Y también me explicaban algunos las tasas que daban por estos cimbronazos que tienen el mercado los mismos bancos que le ofrecían. ¿Puede ser eso cierto? Que me decía él que, por ejemplo, por cubrir algunos problemas del banco, el mismo banco le da una tasa crediticia y le dijo, no, espera dentro de 15 días después de las elecciones, por ejemplo. Y porque el banco salió también a hacer su negocio con las deudas, ¿no? Y le ofrecían unos créditos bárbaros para sacar la plata, pero también para devolverlo eran unas tasas anormales. Y después que pasó la elección, esas tasas se bajaron a la mitad. Pero bueno, este es un comercio, un nombre de comercios importante de Madrid que hace muchos años de ahí conoce todo esto, ¿no? Pero también está ese abuso, ¿no?, de los bancos, ¿puede ser?
A ver, los bancos son una empresa más que hacen su negocio y también van a su riesgo, porque también es cierto, y no es que uno haga una defensa de los bancos, ¿no? Pero también es cierto que, por ejemplo, los bancos este último tiempo han enfrentado el aumento de la morosidad, ¿no?, y de los créditos impagos. Hoy por hoy están en lo que es créditos comerciales y créditos personales, ya sea financiamiento con tarjeta de crédito, descuentos y demás, ha subido la morosidad. Entonces, es lógico que los bancos traten de alguna manera de cubrirse, ¿no?, ante este aumento. Yo creo que lo que pasa muchas veces, ¿no?, y esto yo lo veo con muchos clientes míos, es que a veces no se utilizan todas las herramientas que te puede dar el mercado, ¿no? ¿Esto en qué sentido? Por ejemplo, yo no entendería nunca por qué una persona pudiendo tomar descubierto, digamos, ¿no?, a través de un instrumento como una caución, uh-huh, ¿por qué no se financia con una caución bursátil en vez de financiarse con un descubierto bancario?
¿Cómo sé yo, Pablo? Porque yo sé que, a ver, a todos nos pasa tener el descubierto en el banco por de una semana para otra, o por acreedores, proveedores, sueldos, qué sé yo. Y yo veo que hay una cantidad de ítems que a mí me pasa con el que me cobra el banco, la otra vez, no sé, número, no me acuerdo, que debía, y después cuando me lo cubrían los descubiertos, me saltaba una tasa de como de impuesto de, puede ser, 18 mil pesos, o cosas así, por
sí, depende, o sea, tenés gastos de otorgamiento, bueno, una serie de cuestiones.
Yo decía por ahí, mirá, digo, mamita, y eran por 4 o 5 días, no me quiero imaginar si hubiera estado un mes, dije.
No, bueno, pero por eso te digo, o sea, yo creo que hay falta un poco de conocimiento de lo que es el sector financiero, claro, porque el sector financiero te da un montón de alternativas, ya sea tanto para consumo, para personas físicas, claro, ¿no?, como para empresas, para el giro comercial natural del negocio. Tenés un montón de instrumentos, de herramientas que podés aplicar, podés financiarte a través de cauciones bursátiles, podés financiarte a través de pagaré, podés financiarte a través de cheques bursátiles. O sea, tenés un montón de herramientas que podés hacer, y estas herramientas primero tienen costos mucho más bajos, ¿no?, y la tasa de interés siempre es mucho más baja. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Por una cuestión de desconocimiento o quizás por una cuestión de costumbre, ¿no?, la gente termina yendo al banco. Y en el banco siempre tenés un costo superior. siempre sí, sí, hay sí. un costo superior. Entonces,
ni hablar la financiera, ni hablar la financiera, ¿cómo? Ni hablar la financiera que son mamita.
Claro, lo que pasa es que una cosa son las financieras, ¿no? Porque las financieras, ¿qué pasa? Las financieras atienden al cliente que no puede ser bancarizado, ¿no?
Sí, con unos topes, con unos topes de
claro, ahí tenés tasas de interés realmente mucho más altas, usureras prácticamente, y bueno, y ahí tenés otro tipo de problemas. Pero sí, bueno, sí. Por eso te digo, a mí me parece que muchas veces pasa, ¿no? Yo lo he visto con clientes que tengo que estaban acostumbrados a trabajar financiándose contra el banco y ahora ya ni pasan por el banco. Directamente trabajamos todo en el mercado, porque claro. Es mucho más barato para ellos, ¿no? Es mucho más más rentable y es incluso, o sea, automático. Hay, digamos, por ejemplo, para darte un ejemplo, si vos utilizás las plataformas de negociación de cheques bursátiles garantizados o avalados, ¿no? Vos tenés el dinero en el día, ¿no? Ahora, vos tenés que, si no, tenés que ir a un banco y tenés que hacer todo un trámite que te lleva tiempo, entonces el mercado financiero es mucho más ágil, mucho más flexible, más económico, entonces falta muchas veces eso, ¿no? O sea que los hombres de negocios puedan acceder y empiecen a utilizar todas estas herramientas que están disponibles.
Sí, yo lo que pasa es que la gente, ¿sabes qué me pasa a mí mucho, Pablo? Que creo, y charlo mucho cuando uno está en la casa, en la calle con la gente, ¿no? Y sobre todo siendo delegado de un sindicato en la parte de prensa, uno siempre está al tiro con la charla con los compañeros, con todos, con los afiliados, en general, ¿viste? Uno tiene que a veces escuchar. Y la gran desinformación que tiene el obrero común o el laburante común, ¿no? Que no está metido en esto de pensar en qué invierto la plata, sino está pensando en cómo pago la cuota del colegio, en que cómo pago esto, cómo pago aquello, cómo llego a pagar la luz, el gas. Y lo poco que hace es que aprendió de por vida por delegado por los padres, che, lo que tengas, comprarlo en ladrillo o comprarlo en un terrenito, o anda pagándote el viaje en cuota, o anda pensando en cuando tengas algún excedente, anda a comprarte unos dólares. Es lo único que te enseña, ¿viste? Después, bueno, cuando entras en la realidad de la vida, empezás a ver qué te conviene más, pero muy pocos se toman el trabajo de averiguar. A mí me pasa mucho de estar todo el tiempo averiguando, ir al banco, a los diferentes bancos que uno tiene cuenta, y pensar cuál tiene mejor tasa, mejor esto. Hasta para cuando tuve que en su momento comprar el auto, recorrí, no sé, ¿viste? Por eso te digo, con el tiempo uno va, la edad hace que aprendas mucho esto, pero hay gente que no tiene tiempo ni siquiera de dedicarse a averiguar, a leer, porque está con otro. ¿Hay una manera de estar metido en esto de forma más accesible, como diría para Doña Rosa, que por ahí lo único que quiere es saber qué le conviene?
Sí, por supuesto, o sea, para eso, digamos, justamente estamos los asesores financieros, ¿no? Nosotros, quienes somos asesores financieros matriculados, ¿no? Porque esto también es importante, ¿no? Explicarle a la gente, hay que tener mucho cuidado porque la industria financiera, como muchas otras industrias, tiene esa cuestión de que puede haber mucho chanta dando vuelta, ¿no? Entonces, en algún punto siempre hay que fijarse que el asesor financiero esté matriculado en la Comisión Nacional de Valores, que tenga experiencia, bueno, las cuestiones básicas, ¿no? Y después, el asesor es siempre el que se encarga de buscar las mejores alternativas y de hacer el ofrecimiento de la mejor alternativa posible, ¿no? Si es posible, digamos, porque depende mucho siempre del cliente, ¿no? Que el cliente le diga, bueno, me interesa esto, me interesa aquello, yo te busco cuál es la mejor financiación, si es bancaria, si es extrabancaria, si es lo hacemos a través de tal instrumento. Y en el caso, por ejemplo, de las personas, vos por ejemplo, hacías una referencia recién, ¿no? El que tiene algún excedente que dice, bueno, comprar ladrillos. Hoy por hoy, construir inmuebles y demás, aproximadamente te puede estar dejando una renta, ¿no? Del 6% real positiva anual, ¿no? Sobre el valor del bien que compras. Ahora bien, cualquier instrumento financiero te puede dar de 8 para arriba. Entonces, muchas veces, por no tener conocimiento ni tener un asesor financiero, se pierden muchas alternativas que existen en el mercado. Por darte un ejemplo, y un ejemplo concreto y claro. Antes de ayer, ¿no? YPF, que es una empresa sólida, grande, emitió una obligación negociable, que es un título como un bono, que paga intereses a un 7% anual en dólares, ¿no? Yo tengo varios clientes que administran lo que es su jubilación con, digamos, conmigo, y a varios clientes yo les terminé operando esa obligación negociable hace 2 días, justamente porque me parecía que era una ON que se estaba rindiendo 7% en dólares, que es un montón, ¿no? Y una empresa grande. Entonces, en vez de, por ejemplo, invertir esa plata en un inmueble que después lo vas a poner en alquiler y que tenés problemas porque el inmueble se te rompe y tenés que arreglarle, cambiarle una abertura, y que tenés esto, bueno, todo eso, bueno, vos vas a una obligación negociable y te pagas 7% en dólares, mucho más, no tenés problemas. O sea, hay un montón de herramientas, ¿no? Hay un montón de herramientas y de, digamos, de forma de poder alcanzar los objetivos financieros. Lo que sí es necesario, como te digo, es tener un asesor financiero idóneo, ¿no? En esto, que puede un poco asesorar según las necesidades, porque no todos los clientes son los mismos, no todas las empresas son iguales, no todas las personas son iguales, entonces los intereses, la cantidad de fondos que puede invertir, los plazos, los riesgos, las demandas y demás, son distintos. Entonces, el buen asesor financiero lo que tiene que hacer siempre es ajustar la inversión a las características del cliente, ¿no? Y no va a haber dos inversiones iguales porque no hay dos clientes iguales.
Está más que claro. La verdad que uno te escucha y dice, lo busco a Pablo que me asesore, lo busco a Pablo aunque sea para que me digan que dónde me conviene. Voy a tener que... si uno tiene que acceder a tu servicio, Pablo, ¿cómo, dónde te puede ubicar, dónde te puede contactar?
Me puede contactar, yo tengo, bueno, en la página de la Comisión Nacional de Valores están mis datos, si no pueden entrar en mi página web, que es pablodasneves.com, o enviarme un mensaje de WhatsApp al WhatsApp de la consultora, 0280-441-2622.
Está bien. Uno ahí puede ir. A ver, ¿es como el abogado, la consulta se cobra o tiene una consulta gratis? ¿Cómo es el tema para iniciar?
No se cobra la consulta, simplemente, o sea, cuando vos operás, digamos, operás siempre a través de un broker, el broker te cobra una comisión, que siempre es la misma comisión, y después el broker hace una retrocesión de la comisión al asesor. Es simplemente así. Al cliente no le sale nada tener un asesor. No le factura, las consultas son gratuitas, no hay, digamos, no. En este sentido es una actividad, por eso justamente uno de los temas que hay que ver en la Argentina es tratar de expandir lo que es la posibilidad de acceder al mercado con al público en general, ¿no? Porque Argentina es proporcionalmente en Latinoamérica, ni hablemos en Estados Unidos, ¿no? Es uno de los países con menor cantidad de cuentas de inversión abiertas. O sea, la gente no suele invertir. En otros países de Latinoamérica, como Brasil, como Chile, como Uruguay, como Paraguay, como Ecuador, como Colombia, la población está mucho más acostumbrada a tener una cuenta de inversión, ¿no? Y sumar, digamos, desde ahí. Ni que hablar en Estados Unidos, ¿no? Y cuando la gente realmente se da cuenta que este es un servicio que le sirve y es un servicio que es prácticamente gratuito porque no tiene ningún costo extra más que las comisiones de operación que te cobra el mercado, ahí es donde realmente la gente debería empezar a meterse más en el mercado, ¿no? Y sobre todo en estos momentos que parece ser un momento de precios de entrada, ¿no? Es decir, de poder aprovechar y empujar y tener ganancias justamente de la suba que se ven en el mercado.
Pablo, como siempre, un agradecido a tu tiempo. Sé que en un ratito más tenés actividades antes de las 10 de la mañana, así que te vamos a ir liberando para que puedas acomodar tu agenda y por supuesto, siempre a tu entera disposición cuando creas conveniente contarnos alguna idea, algo que quieras difundir, no solo de tu actividad, sino de lo importante que es la revalorización de tener una asesoría en cuanto al mercado y esto. Y obviamente te vamos a seguir incomodando con alguna entrevista, con alguna nota, molestándote para que nos puedas dar planes de inversiones, para que nos puedas asesorar y podamos aprender un poquito más y saber un poquito más de lo que es conveniente en este ida y vuelta de, de, del valor agregado que es saber invertir.
Bueno, muchas gracias. Para mí, la verdad que es siempre un placer charlar con vos. Así que a disposición cuando quieran.
Un abrazo. Ahí está Pablo Das Neves hablándonos un poquito del ida y vuelta que hacíamos, ¿no? De...